COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y 31, las 3, o lo que es lo mismo, son las 3 y media. Hoy es jueves, es 21 de abril de 2022 y ha comenzado con mal pie la andadura del Arsil de Pontevedra en la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge. El conjunto de la capital de la provincia cayó frente al Geig de Girona 56-68 tras un mal inicio de partido del que además no fue capaz de recuperarse en los tiempos posteriores y que le obligó a ir a remolque durante todo el choque. Sin embargo, la buena noticia es que para las pontevedresas quedan todavía otros dos partidos para intentar revertir la situación, que evidentemente después de este primer tropiezo, con esta primera derrota, se empieza a poner un poco más cuesta arriba. En el cuadro gallego, la mejor fue Buzatzin, que anotó 20 puntos y aún así lejos de los 31 de Faustín Parra, la MVP del partido, la mejor jugadora del equipo gerundense. Pero si es duro perder, si ya de por sí es duro perder y más cuando uno se está jugando el ascenso de categoría, más lo es todavía ver cómo dos de tus jugadoras se lesionan. Especialmente preocupante es la lesión de María Lago, que tuvo que ser retirada en camilla y entre lágrimas por una posible lesión en el tobillo izquierdo. Todo esto cuando se estaba disputando ya el último minuto de un partido en el que prácticamente no tenía opciones de hacer nada más el equipo que entrena Maite Méndez. Mañana a las 13:15 de la tarde, a la 1:15 de la tarde, segundo partido para el Arsil, en este caso frente a la Dareva de Tenerife. Esperemos que aquí las pontevedresas hagan un partido mejor, más completo y sean capaces de conseguir la victoria que les acerque un poco más al objetivo del ansiado retorno a la Liga Femenina Challenge. Con esta noticia, una de las noticias destacadas de este día, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela al frente, como siempre, del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 33 ya, por encima de las 3. Estamos contigo hasta las 4 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo.
Pues lo cierto es que el Celta hizo el peor partido, posiblemente el peor partido en lo que va de temporada, en el momento más innecesario. Anoche, en Balaídos, Celta 0, Getafe 2. Los dos goles del equipo de Quique Sánchez Flores, obra del mismo futbolista, de Borja Mayoral. Lo cierto es que el partido de ayer, por las circunstancias en las que se vio rodeado el choque, no tuvo mucha historia. Porque al Celta no le salió absolutamente nada. De esos días en los que no te sale nada, ni un pase a derechas. Es verdad que durante algunos momentos, sobre todo los 10 primeros o 15 primeros minutos, el Celta salió más o menos animado, quiso llevar la manija del partido, pero se topó con el entramado defensivo organizado por Quique Sánchez Flores, que aniquiló de principio a fin las aspiraciones del Celta. Y sinceramente, creo que a diferencia de lo que sucedió hace algunos días, por ejemplo en Cornellá frente al Español, yo creo que lo de ayer en Balaídos no fue un problema de actitud. Al equipo se le vio con actitud, pero no le salió absolutamente nada. La noche fue completamente aciaga para los futbolistas del Real Club Celta. Y ahí hay que sumarle, insisto, el planteamiento muy defensivo, pero muy serio por parte del Getafe y de su entrenador, de Quique Sánchez. Y sobre todo, y esto no es un detalle menor, que el Getafe, desde el minuto en el que marca su primer gol, minuto 23 de la primera parte, se dedicó a perder tiempo de forma clara, evidente y notable, porque no había más que ver cuando la pelota se iba por la línea lateral, da igual del lado que fuese, lo que tardaban en poner el balón en juego los laterales o los futbolistas que fuesen a sacar de banda. Al final lo que importa para el celtismo es que se consuma una nueva derrota y que nos hemos quedado en un periodo de 15 días con dos sinsabores y una muy buena noticia. La buena noticia, sin duda, la recuperación que parecía que había mostrado el equipo el pasado domingo en San Mamés, haciendo un partido muy serio, muy notable, muy bueno y ganando frente al Athletic Club de Bilbao. La preocupación nos la dejan el choque de Cornellà-Prat, en la que se pierde con ese gol, esa jugada fatídica en el minuto 88 de partido con Dituro intentando sacar el balón jugado desde atrás, y sobre todo lo de ayer. Aunque insisto, por lo menos a título particular, yo reconozco que son sensaciones bien distintas las de Cornellà y las de anoche en Balaídos. Pero como digo, el Celta perdió 0-2 frente al Getafe, un equipo que está metido en la pomada por evitar el descenso. Es decimoprimero, a expensas de que hoy todavía se cierre la jornada. Sigue con esos 39 puntos y está 9 por encima del Granada, que es el primer equipo que, tras sumar uno en la tarde de ayer en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, es el primer equipo que ocupa puesto de descenso y, recuerdo, va a ser dentro de 10 días el siguiente rival en liga que tenga el Real Club Celta, en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Es verdad que el Celta, lo llevamos diciendo ya un tiempo, está virtualmente salvado. Pero si por lo que sea se va a Granada y el Granada suma los 3 puntos en juego frente a los del Chacho Godet, a lo mejor las alarmas tienen que volver a encenderse en casa Celta. Insisto, a día de hoy, a falta de que se cierre la jornada, 9 puntos sobre el Granada, o lo que es lo mismo, 9 puntos por encima del descenso, con 15 todavía por jugarse en las 5 jornadas que quedan por delante. Pero vamos a escuchar a los protagonistas. Coudet no estaba nada contento del juego desplegado por sus futbolistas ayer frente al Getafe. Reconocía que su equipo había estado especialmente espeso.
Lo que vimos todo, ¿no es cierto? Un cambio grande. Creo que los primeros 10 minutos sí el equipo arrancó bien y a partir de ahí muy espeso, no podíamos mover muy rápido el balón, no podíamos generar en las conducciones. Creo que vimos todo lo mismo, o sea, no lográbamos generar con fluidez las situaciones.
Es verdad que el Celta tuvo que jugar en apenas 3 días 2 partidos muy exigentes a nivel físico. Este al que hacemos referencia frente al Getafe y el del pasado fin de semana, el del pasado domingo, para ser más concretos, en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Pero aún así, el entrenador argentino quería escapar de posibles excusas. Ni el cansancio, porque había hablado previamente al choque con sus futbolistas, aunque repitió el mismo 11 ayer que dispuso el fin de semana en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Quiere escapar de cualquier tipo de excusas. Dice Coudet que su equipo no estuvo bien y que lo único que queda es trabajar y pensar en lo próximo.
Quizás el cansancio, pero no es poner excusa, no. Son esas noches donde hasta los rebotes te salen mal, se entiende, ¿no? La segunda jugada todo queda para ellos, que no fluye el fútbol con espontaneidad, ¿no? No queda más que aceptar que no fue una mala noche, una buena noche y trabajar.
Era el propio Coudet, era el propio Chacho, quien decía hace ya bastantes semanas que le había sorprendido y que no le gustaba especialmente esa expresión de que su equipo, de que el Celta estuviese en tierra de nadie. Ayer, después de perder frente al Getafe, en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al conjunto azulón, por primera vez en muchas semanas, el entrenador argentino reconocía que le está costando motivar a su equipo cuando ya no tienen ningún objetivo en juego más allá de manera matemática, confirmar la presencia celeste en la próxima edición de la Primera División.
Sí, vamos a coincidir que estamos en una zona donde los objetivos son difíciles de encontrar en cuanto a puntos, pero bueno, sí que tenemos que... nos quedan 5 partidos y tenemos una responsabilidad, representamos un club, a su afición y nos tenemos que brindar, así que trabajar y volver a tratar de mostrar la mejor cara.
Más sonidos, más protagonistas. Bryce Méndez, lo cierto es que ayer, a nivel individual, así como otras veces, destacamos a algún que otro futbolista, o incluso a varios que hayan podido tener una actuación destacada en el partido que analizamos o en el partido al que hacemos referencia, lo de ayer fue un despropósito general, lo de ayer fue un suspenso general. Ni siquiera Yago Aspas, al que tantas veces alabamos, ayer no tuvo suerte, estuvo frenado en todo momento por la defensa del Getafe, que estuvo muy pendiente del delantero de Moaña. Insisto, ayer no salió absolutamente nada, pero yo soy de los que creo que lo de ayer no fue un problema de actitud. Y aún así, creo que todos más o menos convenimos en que posiblemente el de anoche ha sido el peor partido en lo que llevábamos de temporada para el Celta. Decía, más protagonistas. Brais Méndez, en este caso, con los compañeros de Movistar Televisión. También una vez finalizado el partido, todavía en caliente y a pie de campo, el futbolista de Mos hacía este análisis de la derrota sufrida frente al Getafe.
Bueno, creo que empezamos bien. Creo que los primeros 10 minutos estuvimos intensos, creando ocasiones, circulando muy rápido. Sí que es cierto que después, pues, entramos en ese ritmo bajo que a ellos les convenía y ahí nos cuesta más.
Más cosas de Brais Méndez, que ante la defensa de 5 que nuevamente volvió a utilizar Quique Sánchez Flores, reconoce el futbolista del Real Club Celta que hubo muchos problemas que en ningún momento fueron capaces de generar, más allá de la primera ocasión de peligro, que además parte de las propias botas del propio Brais Méndez, reconoce que con la defensa de 5 en ningún momento fueron capaces de encontrar los espacios necesarios para inquietar a David Soria, al portero del equipo azulón.
Sí, puede ser, al final es una línea de 5 que es complicado entrar, pero no es excusa. Sabíamos que iban a jugar a eso, sabíamos que teníamos que circular muy rápido, que teníamos que mover el balón de un lado a otro y nos ha costado y no hemos podido.
Y vamos a escuchar también a Kevin Vázquez, que ayer evidentemente repetía titularidad ante la ausencia ya hasta final de temporada del capitán Hugo Mayo en el lateral derecho. Kevin sencillamente decía que lo de anoche no había sido un buen día para el equipo celeste.
No, la verdad que no. Lo hemos intentado, hemos querido, teníamos esa ambición, queríamos ganar y no tuvimos el día, no nos encontramos dentro del terreno de juego. Quizá los 15 primeros minutos sí que mostramos que podíamos sacar algo positivo, pero a partir del gol no fuimos capaces de crear peligro.
A pesar de que el Celta quiso empezar el choque metido en el partido con esa primera ocasión, con ese primer balón al poste que mandó Brais Méndez, poco a poco se fue difuminando el conjunto que entrena Eduardo Coudet y sobre todo desaparece a raíz de que en el minuto 23 Borja Mayoral anota el primer gol del partido, un gol que reconoce Kevin les hizo especialmente daño.
Sí, creo que el gol nos hace daño, ¿no? Creo que los primeros minutos sí que nos encontramos dentro del terreno de juego, pero después nos estuvimos finos y no nos encontrábamos, no éramos capaces de crear superioridades, que era lo que habíamos trabajado durante estos días, y bueno, no fuimos capaces.
La única receta ante esta nueva derrota, la octava como local, que se dice pronto esta temporada en Balaídos del Real Club Celta, para Kevin es sencilla: más trabajo, pensar en el próximo rival y sobre todo, algo que tantas veces echamos de menos en los profesionales, un poco de autocrítica.
Queríamos ganar hoy, queríamos ganar todos los partidos que quedaban hasta el final de temporada y no fue posible. Olvidarnos de esto, hacer autocrítica y pensar en el siguiente. Queremos mirar hacia arriba y jugando partidos como hoy no lo estamos consiguiendo, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica, ya te digo, pero bueno, hay que seguir sumando.
Lo siguiente será el Día de la Madre, el 1 de mayo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente al Granada. Insisto, el equipo nazarí, después de su empate de la tarde de ayer en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, ocupa el primero de los tres puestos de los equipos que van a perder la categoría cuando termine la presente temporada, a la que tan solo le quedan 5 partidos. El Celta necesita sumar 3 puntitos más para certificar ya de forma fehaciente su continuidad en Primera División. Un partido, el de ayer, que además de la derrota, que ya de por sí es Durán, los dejó la expulsión de Guido Cretari en la segunda parte, el preparador físico del cuerpo técnico que dirige Eduardo Coudet, además de que Solari y Murillo vieron la quinta cartulina amarilla y que por lo tanto causarán baja tanto el argentino como el colombiano para la próxima visita, para la que hay que esperar, insisto, todavía 10 días. Este fin de semana y final de Copa del Rey, no tenemos liga en ese choque en Los Cármenes que va a enfrentar a Granada y a Celta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo. que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, no. Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Bueno, es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Balonmano, Liga Asobal. Anoche, el Balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo puso punto y final a una racha de 6 derrotas seguidas en la competición de Liga, haciéndose paréntesis intermedio con motivo de la disputa de la Copa del Rey. Balonmano Cangas 25, Anaitasuna 24. O Ferbedoiro, el pabellón de Gatañal, siempre tiene mucho que ver. Y la victoria a la que hacemos referencia es especialmente importante. ¿Por qué? Porque tienen que certificarlo, como en el caso del Celta, también las matemáticas, pero también de manera virtual, el equipo que dirige Nacho Moyano va a seguir. Y esto es noticia, esto es sin duda una notición, va a seguir una temporada más, dificultad tras dificultad, temporada tras temporada, en la máxima categoría del balonmano masculino nacional. Y ojo, porque los cangueses no descartan que si empieza una buena dinámica de resultados, como todavía quedan partidos por delante, aunque parece mucho más complicado, incluso no se descarta conseguir disputar competición europea la próxima temporada, como ya sucediera, recuerdo, hace ya algunos años. Nacho Moyano reconoce que el partido fue muy igualado. Y sobre todo quería hacer referencia a las sensaciones que tuvo en el principio de la temporada, en la primera vuelta, y las comparaba con el principio del partido de anoche, frente a Anaitasuna.
Yo lo que sí que creo es que hoy las sensaciones de todo, de ambiente, de equipo, desde el principio incluso te diría que con el 1-4... No, las sensaciones no eran malas, o sea, las sensaciones eran de que estábamos, nosotros necesitamos estar atrás muy sólidos y muy contundentes para que luego todo el resto del juego nos fluya y nos funcione. Si tú estás atrás sólido, la portería va a parar siempre, si la portería te para y tú estás sólido y recuperas balones, vas a poder correr y a partir de ahí, pues funcionar en ataque, que hoy sí que nos ha costado más porque Anaita nos ha defendido muy bien, esa es la realidad.
Una victoria que ayuda mucho a este Frigoríficos de Morrazo para disipar las dudas que se habían generado después de esas 6 derrotas consecutivas cosechadas con motivo de la Liga Asobal.
Sí que creo que más allá de analizar momentos puntuales, la tónica general del partido ha sido de igualdad absoluta, que pudo haber caído de cualquier lado y que bueno, pues con lo que me quedo positivo es que en todo momento yo he tenido la sensación de que volvíamos a recuperar otra vez las buenas sensaciones de todo el primer tramo de temporada, ¿no? Quizás hemos pasado un bachecillo de no tener muy claros los objetivos, de no tener muy claro dónde estábamos ahí en un momento de duda, quizás era la palabra, ¿no? Hemos tenido que verle las barbas al vecino, venir por detrás allí, que parecía que venían todos, que se apretaba todo mucho, y exigirnos ese punto de más, que yo creo que sí que hoy sí que lo hemos tenido.
A este Balonmano Cangas esta temporada le van bien las cosas por varios motivos. El primero, porque tiene un buen entrenador. El segundo, porque hay un club humilde y pequeño, pero que sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas y en qué momento hay que dar votos de confianza y a qué personas concretas hay que darlas. Y también porque ha sido capaz de confeccionar Óscar Fernández, el director deportivo, el presidente Alberto González y el resto de personas que componen el club, una plantilla compensada. Insisto, a pesar de las dificultades que aparecen temporada tras temporada. Pero sobre todo este equipo gana porque en la pista es un equipo que funciona bien a nivel coral, pero destacando también actuaciones a nivel individual. Muchas veces hablamos de Javi Díaz o de Gerard Fons, de los porteros, de gente que desde primera línea aporta muchas cosas, pero sin duda la gran estrella, el principal baluarte de este equipo es el jovencísimo Dani Fernández, al que ayer también quería poner en valor su entrenador, su técnico, Nacho Moyano.
Bueno, pues yo creo que al final Dani es un jugador de super ultra élite y ya no solo lo demuestra, lo lleva demostrando todo el tiempo que está aquí, ¿no? Sino porque en todo momento él ha tenido la cabeza centrada donde la tiene que tener. Pero yo creo que es un ejemplo para todos sus compañeros. O sea, él lo da absolutamente todo en cada partido, en cada entrenamiento. Luego las cosas le saldrán mejor o peor. Los del frente saben lo que tenemos allí en la esquina y es relativamente fácil anularle con dejarle un tío allí pegado. Pero bueno, pues hoy hemos conseguido darle más balones que los que le estábamos dando últimamente. Y bueno, pues felicitarle por el partidazo que ha hecho, no hay más.
Lo próximo para seguir sumando de a dos por parte de este Balonmano Cangas es la visita el próximo domingo a la siempre complicada cancha de Puente Genil.
Y ahora pensar ya en Puente Genil, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que queremos decidir qué queremos ser. Si seguir peleando, seguir luchando y pelear por objetivos, sean los que sean, pero mayores, evidentemente, paulatinamente, irnos poniendo cuál es el siguiente objetivo y irlos cumpliendo, ni más ni menos, ¿no? Y eso pasa, como bien dices, por ir a Córdoba a competir y a ganar. El año pasado lo tuvimos en la mano de Santi, una parada de portero, acabó con un B de un más uno, un menos uno, que le cayó a uno que quedó allí de Palomero. Y bueno, pues intentaremos ir a competir y a ganar allí, claro que sí.
También anoche jugaron las Guerreras, que dirige José Ignacio Prades, y ganaron 20-29 en Eslovaquia. Partido importante para casi certificar también la presencia de las Guerreras de la selección absoluta femenina de balonmano en el próximo Campeonato de Europa. Destacada participación de Paula Arcos, que hizo 5 goles. Un Guardés que ya piensa en la Copa de la Reina, que se va a disputar del 29 de este mes al 1 de mayo en Donosti. Por cierto, avanzo, si nada se complica, el próximo miércoles vamos a hacer nuestro programa especial desde Aguarda, arropando a José Ignacio Prades y a todas sus chicas. Pero sobre todo nos quedamos con esto, curioso spot con el que las chicas de Prades promocionan su próxima participación en la Copa de la Reina.
Una copa. Tráenos una copa.
¿No estás una copa?
¡Una copa! ¡Una copa, por favor!
¡Una copa, por favor!
¿Nos traes una copa?
¡Una copa, por favor!
¡A por la Copa de la Reina!
¿Qué se debe?
Pues lo que se debe, por parte en este caso de las capitanas, que eran las últimas que participaban, tanto Lorena Pérez como Marisol Carratú, es que el próximo 2 de mayo pueda volver el equipo de José Ignacio Prades con la copa en el autocar de vuelta de Donosti. Participan en este curioso spot, por cierto, me pongo de pie y aplaudo a todo el equipo creativo y que ha dado forma a este spot por parte del Mecali Atlético Guardés. Participan, decía, las componentes del primer equipo, del cuerpo técnico, los niños y niñas de la base del club, de la cantera, el senior masculino y hasta el presidente de honor de la entidad, Juan Rodríguez. Y un último apunte en balonmano, en este caso terminamos con malas noticias. Antía Espiñeira, del balonmano Porriño, se confirma su grave lesión. Tiene roto el cruzado de la pierna derecha, con lo que deberá pasar por el quirófano. Por lo tanto, se despide Espiñeira de lo poquito ya que nos queda de temporada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos una gran cita con el piragüismo en Verducido, en el Pontillón do Castro, este fin de semana, sábado y domingo. Se celebra la Copa de España Sprint. Se van a dar cita, atención a esto, algunos de los mejores palistas de nuestro país. Lo han anunciado esta mañana el concejal de Deportes de Pontevedra y el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea. Vamos a escuchar primero a Tino Fernández, que es el consejero de Deportes del Concello de Pontevedra, haciendo referencia al gran elenco de medallistas que van a estar este fin de semana en el Pontillón do Castro.
Este fin de semana, no Pontillón, vamos a ter a Cravioto, a Sete Benavides, a Tono, a Teresa Portela, a Antía Jácome, xente que, además, algunas ganaron medallas, outros ganaránas no futuro, pero en todo caso, a maior concentración de medallistas olímpicos da historia do Concello de Pontevedra vai se dar este fin de semana no Pontillón do Castro, cual é unha magnífica noticia.
Alfredo Bea, presidente de la Federación Galega de Piragüismo. Presidente, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, estamos a falar, sin duda, presidente, de una prueba de primerísimo nivel no Pontillón do Castro de Verducido.
Sí, porque, bueno, como ben dixo o conselleiro, ainda quedou uns cuantos medallistas olímpicos máis que estarán presentes, que van a ser 8, que demostra que non son unha gran competición a nivel nacional, sino que de un nivel máis que olímpico, non? Creo que poucas veces se pode decir que un evento deportivo en Galicia poda xuntar a 8 medallistas olímpicos, sin esquecer que tamén estarán os outros 5 diplomas olímpicos nos últimos Xogos Olímpicos en Tokio, non? Que tamén pues, teñen un lugar de grandísimo nivel nesta competición que se desenrolará no Pontillón do Castro en Pontevedra.
Exaxero si digo que estamos, debido a este grandísimo cartel de nomes non só recoñecibles aquí no noso país, en Galicia por descontado, no noso país, senón a nivel internacional, que estamos quizáis ante a prova de máis nivel, a cita de máis nivel da temporada en Pontevedra?
Bueno, ainda nos quedan algunha máis, porque tenemos tamén a segunda Copa de España que iba a ser en un principio en Trasón, en Asturias, pero al final por problemas técnicos en esa instalación también será en Pontevedra, pero sí que podemos decir que a día de hoxe será a concentración máis grande da historia do piragüismo nacional español, porque nunca ata agora en ninguna competición habíamos chegado a ter, non digo os olímpicos, que sempre tuvemos unha participación alta, sino que despois de acadar o cacatro medalla e máis Teresa Portela en Tokio, fai que por primeira vez na historia do piragüismo nacional haya 8 medallistas olímpicos nunha competición. Por lo tanto, é un fito histórico tamén para o propio piragüismo en España, por supuesto, un grandísimo orgullo, porque de esos 8, 5 son galegos.
¿Y cómo conseguiron este fito? ¿Cal é o secreto?
Pues no sé si a agua o alimentos o que España está rodeada de auga, Galicia ten pantanos e ríos, Galicia posee unha potencia mundial a altura de dos grandes países como pues, Rusia, Hungría, Alemania. Sempre digo, non, que tanto Galicia como o norte de Portugal é o lugar do mundo que máis licencias practicantes de piragüismo hai por habitante. Por lo tanto, como decir por qué Noruega o Finlandia son potencias mundiales en esquí, non, en deportes de inverno, porque están rodeados de neve todo o ano, non? E nós estamos neste caso pois pegados de auga, a nosa población está sempre a carón dun río, dun pantano ou do mar, e iso fixo pois unha semente que foi quen de dar este talento, non? E tamén a pasa tal pois co resto de España, pero en Galicia digamos que brila un pouco máis por enriba do resto, non?
Esto ademais pon presidente, se me permite, unha vez máis a Pontevedra e o Pontillón do Castro, o Verducido, no primeiro posto do escaparate do piragüismo, dende logo nacional, pero eu penso que polo menos esta fin de semana incluso do escaparate casi mundial.
Sí, certamente sabemos que o piragüismo nacional é seguido as súas competicións por os rivales, por outros países, pero neste caso esta competición vai ser moi, moi controlada por os outros países, para saber as marcas e os tempos que fan os seus padexeros, porque estamos falando de padexeros ni nada máis, ni nada menos que de non só 5 diplomas olímpicos que van a competir, sino tamén de 8 medallas olímpicas, non? Por lo tanto, é un punto de visión, de objetivo de moitos países de estar pendentes dos resultados que se van acabando na competición.
Porque ao final van pasando as temporadas, polo menos son dos que penso, presidente, que a día de hoxe, corríxame por suposto se estou equivocado, pero Sevilla, Trasona e Pontevedra son os tres grandes núcleos do piragüismo nacional, non? A día de hoxe.
Sí, a día de hoxe son o que para Sevilla, o que adestramento de nosos equipos nacionais, Campeonato España de fondo, pois Sevilla é a gran sede de todos estes últimos anos, e despois, cando xa falamos da pista, do sprint, da modalidade de velocidade, pois en este caso Trasona, Pontevedra, Verducido, os grandes núcleos, non? Igual que no eslalon, que tamén Galicia, España de potencia, que tamén ten medallas olímpicas, é a Xa Durgel, que teñen un canal artificial, non? Son os tres grandes núcleos do piragüismo de España, que fai que sea o segundo deporte a unha súa medalla de vela máis laurado da historia olímpica do noso deporte, do noso país.
Empezamos o sábado pola mañá Vencedo, non, presidente?
Sí, toca intentar facer cos 421 padexeiros que van en barcos individuais podan facer as súas contrarreloxes semifinais. Tamén indicar que esta competición non só é importante como é para os clubes e a súa liga, sino tamén é un selectivo nacional que, según os resultados, fará que tamén diferentes deportistas, tanto en juvenis, que tamén compiten, como en senior, pois podan acadar a súa plaza para as competicións, neste caso, europeas e Copa do Mundo, non? Non hai que esquecer que os padexeiros non viven de logros acadados, sino do día a día, e nosas medallas olímpicas teñen que vir a esta competición para facer e seguir facendo palmarés, acadar resultados para ir, neste caso, a seguintes competicións internacionales, e xa todos enfocados tamén en París, non? Que é o seguinte gran reto que lles queda para seguir aumentando o seu palmarés.
Eso ia dicir eu, que ademais que ninguén esqueza que estamos nun ciclo olímpico especialmente corto polo atraso dos últimos xogos olímpicos de Tokio por mor da pandemia, os vindeiros, como dicía o presidente da Federación Galega de Piragüismo, en 2024 en París, o gallague con moita presencia galega. Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo, como sempre, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Y seguro que de lo que suceda este fin de semana en Verducido, en el Pontillón do Castro, va a estar muy pendiente Germán do Barro, porque vienen los cuatro componentes de su querido Halcón Milenario, aunque evidentemente van a participar por separado: Rodrigo Germade, Marcus Cooper, Saúl Cravioto y Carlos Arévalo, que se dice pronto. Así que, amantes del piragüismo, este fin de semana sin duda estamos de suerte. Así llegamos a las 3:30, perdón, a las 4 de la tarde, que a las 3:30 arrancábamos. Mañana más. A partir de las 3:30, eso seguro. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.